Bueno, toma dos. Sí, esta es la segunda vez que grabo esto. ¿Por qué? Porque la primera vez ya llevaba 23 minutos hace unos segundos y pues no me gustó. Estoy demasiado dispersa y digo pura pendejada. Antes de seguir esto, vayan a ver Deadpool. Ahora sí ya no les voy a dar todos los kilos de spoilers que les había dado pues hace unos cuantos segundos en la anterior grabación de este, su podcast bizarro. Podcast. Es que cuando yo lo oigo de mi propia voz, suena como muy culero cuando lo digo. Pero bueno, otro de los avisos parroquiales que tendremos en este programa, pues va a ser que próximamente a finales de junio abriré el Patreon para ustedes. ¿Y qué tendrán, amiguitos? ¿Qué podrán conseguir, señor Aguilera? Pues, no, que no estamos en familia con Chabelo. Pero bueno, si ustedes deciden apoyarme en esta travesía podcastera, ustedes podrán escuchar una semana antes el episodio de Bizarro. No como los demás mortales. Ustedes tendrán el privilegio de escucharlo una semana antes y criticarlo si quieren, flagelarse con mi voz si es lo que les place, o también de disfrutarlo y reírse conmigo de mí, o las dos cosas. Pues ante esta situación, prontamente saldrá se me fue el Patreon. Les digo que estoy súper, súper dispersa, entonces trataré de estarme como moviendo y tal vez este podcast sea uno de los más desorganizados y más con efectos de sonido, por decirlo así, de la historia de Bizarro, ya que una parte de mí se está durmiendo y la otra parte quisiera asesinar a alguien con mis propias manos. Esta madre chirria y chirria y chirria y chirra, así es, rechina, y cada que me recargo suena bien culero. Es la mesa donde tengo mi computadora, y en este momento me gustaría agarrarla a patadas. Pero me sirve, entonces evitaré ese sentimiento de querer agarrar a patadas esta porquería. Pero espero próximamente cambiarla, ¿no? Y pues, permítanme un segundo. Ya, es que me recargué, entonces cada que me recargo en esta mierda, suena súper culero. Y bueno, les decía eso del Patreon. Y que vayan a ver Deadpool, tiene unas referencias fantásticas a la mayoría del universo de Marvel. Y ya nos ubica, yo sé que eso va a ser un puto spoiler, pero pues bueno. Nos ubica más o menos en qué universo de Marvel o de las películas de Marvel vamos a ubicar a Deadpool. Y precisamente no es con los Avengers, es con los Hombres X. Tal vez ya lo habrán, adivinado desde la película pasada en qué parte del universo de Marvel se encontraba Deadpool. Porque pues no salen Avengers, más que nada salen X-Men. Y pues, como se habrán dado cuenta por la muerte de Quicksilver en la versión del universo de Avengers, pues estamos hablando de cosas diferentes, ya que en el universo de los X-Men aún vive Quicksilver, que realmente es bastante veloz, no como el Quicksilver de los Avengers, que pues falleció lamentablemente en la era de Ultron, acribillado. Sí, no sé cómo decirlo, o sea, no mames, no sé qué pedo, o sea, no puedo decirlo. Bueno, ya escucharon crujir mi mesa, entonces ya saben que tengo mi puerquillo recargado en la mesa. Voy por agua, que me estoy jeteando súper, súper cabrón, espérenme. Ya, continuemos. Y pues, ya saben, la película se caracteriza por una irreverencia, por la irreverencia del personaje. teniendo algunos tintes de seriedad, que normalmente, pues, sería lo contrario, ¿no? Tener más bien tintes cómicos dentro de un tinte dramático. Aquí es lo contrario, un tinte dramático en lo cómico, y pues un humor bastante negro y bastante que tiende al doble sentido. Y pues Deadpool siendo Deadpool, ¿no? No podría ser de otra manera. Algo que me sorprendió de cierta manera, yo pensé que Deadpool esta vez iba a ser clasificación C y que pues íbamos a evitar tener que lidiar con infantes dentro de la sala, cosa que no ocurrió obviamente, no aquí en mi rancho donde sales a la puta calle y ves vacas caminando. Pero no sé si en su país fue clasificada como C. Dice aquí Ramona que pues le parece que sea adecuado que sea clasificación C. Ramona, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Tú dejarías que tus gatitos vieran Deadpool? Bueno, ahorita se está lamiendo su cola, así que pues no lo va a contestar. Pero yo creo que expresó con el maullido lo que toda madre desearía, ¿no? O sea, no voy a mandar a mi bebé de una semana de nacido a ver Deadpool, más que nada porque es un gato y no ha abierto los ojos. Entonces sería un desperdicio. Ok, acabo de decir algo incoherente. ¿Qué? Ya saben. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me escuchan? ¿No? Y pues, ya saben que esto, más que un podcast serio, es una plática entre ustedes y yo, un intercambio de opiniones, carajo. Y en este episodio, que es el episodio 53, si no mal me equivoco, si me equivoco en mi propio podcast, Dios mío, perdóname, porque he pecado contra el noveno mandamiento una vez más. Bueno, no he pecado contra el noveno mandamiento. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. No deseen al bizcochito del prójimo, jóvenes, jovencitas, chicas, chicos, gatos, gatas, furries, lo que sean ustedes. No deseen al bizcochito del prójimo. Consíganse su propio bizcocho. Entonces, este episodio, pues, va a ser más que nada enfocado a Perfect Blue. Y pues el hecho de que, bueno, Perfect Blue y su, podría decirse, su remake, o yo digo más bien esta película que tiene ciertos toques, que es Black Swan, ya que no es como tal un remake, yo no lo veo como tal, como un remake, sino como, ¿cómo les digo? Fue, Black Swan se inspiró en Perfect Blue. Si no han ido a ver esta película de Perfect Blue, en este momento vayan, o sea, pónganle pausa. Vayan a ver Perfect Blue y si no han visto Black Swan, también no mamen, ya vayan a verla. Si no, imagínense, ¿qué van a hacer? Cuando muera y estén escuchando eso, van a decir, oye, no, hubiera visto la película antes, güey, no mames, ¿para qué te mueres? Y así. Pero pues no van a poder hacer nada, ¿eh? No van a poder mandar sus comentarios ni yo leerlos. Que eso pues pasará dentro de un buen rato. Pero bueno, esperemos que tal. No, todo es impredecible aquí, en la vida. Bueno, como les decía, vayan, vean Perfect Blue. Los espero, ¿sí? Déjenme ver si se encuentra esa madre. Pues les he fallado nuevamente, no encontré la cancioncita esa de tuturutu, 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 tuturutu. Así que, pues ya se las tararé yo. Ya no me acuerdo por qué les estaba cantando eso, mierda. Se me fue el pedo súper, súper cabrón. Ya sé por qué les estaba cantando eso, chicos, chicas. Estaba esperando que ustedes fueran a ver Perfect Blue en lo que yo cantaba. Bueno, ya que fueron a ver Perfect Blue y están totalmente listos para hablar de esto de la personalidad y cómo uno evoluciona en su carácter y tal vez ¿cómo les diré? ¿Ustedes creen que son la misma persona que eran hace 5 o 6 años? Pues yo no lo creo, amiguitos. Yo no creo que sean la misma persona que fueron hace unos años. Ni siquiera estoy segura si son la misma persona que eran ayer mismo. Ya que, pues, evolucionamos y maldita sea. Bueno, como les decía, evolucionamos. Y pues, antes de proseguir a la parte seria, de verdad, vayan a ver Deadpool. Está muy, muy padre. Yo no sé si quieran que haga un especial de como películas de Marvel o de Deadpool. Si es así, háganmelo saber, ya sea, ya saben, en mis redes sociales, que es @PYRO-221B o @Bizarro221B. También me pueden encontrar en Facebook como Podcast Bizarro. Bizarro B0, ya saben, el B0. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Ahí pueden mandarme su comentario, sugerencia, si quieren que haga ya algo así más detallado de Deadpool. No solo de las películas, sino también de los cómics. Si quieren que vaya y zambulla mi cara en los cómics de Deadpool y les cuente, bueno, les platiquemos más bien de lo que es Deadpool. O de las películas de Marvel en general, que pues a mí me agradan bastante. Ya sé que muchos no son el target de esta película, pero yo, de estas películas, pero a mí, yo sí suelo ser el target. Bueno, acabo de tomar un trago de agua. Y pues, ¿qué les decía? Ah, sí. Antes de proseguir, les quiero poner una canción. Y ya después vamos a Perfect Blue. Ya sé cuál les voy a poner. Les voy a poner Madrugada. Madrugada de Enjambre. Yo creo que va un poco ad hoc con el tema de este podcast. Y pues los dejo con Enjambre y Madrugada.
Quiero escurrir mi cara mormada. No quiero encontrarte madrugada. Quiero que me dejes descansar. Mi conciencia hoy quiero sedar. Para no sentir culpa. Sombras que se forman debajo de mi cama y me toman para no sentir culpa.
No sé de qué hablarles primero, si yo creo que les voy a hablar de la original, por decirlo así, de la que dio origen al Cisne Negro. Pues bueno, la película que dio origen o que fue inspiración para el Cisne Negro fue Perfect Blue. Esta película animada, que se estrenó el 28 de febrero de 1998, es un thriller psicológico de 80 minutos. Es considerada C en México, o sea, para mayores de 18 años, y se encuentra en japonés. Pero actualmente la puedes encontrar doblada al español de España, al castellano, en YouTube. Ahí es donde yo la vi. Entonces, si ustedes quieren, pueden ir a YouTube y encontrar la película completa. Los 80 minutos, ahí se los pueden echar. Si, pues, ustedes de lo contrario, no son el target, no son el, lo que dirían amantes del anime, tal vez, escuchando un poco más este podcast, puedan decir, querer verla, ¿no? Ya que les voy a dar un chingo de spoilers, así que, pues, ahí va. Aguanten vara, porque tiene full spoilers. Por Dios, es de 1998, vayan y véanla. O sea, ya hasta los pinches dinosaurios la vieron, así de cabrón está de vieja. Este thriller psicológico animado fue dirigido por Satoshi Kon, que es considerada como su obra suprema, ¿no? Como la joya de la corona de Satoshi Kon. ¿De qué nos habla Perfect Blue? Nos habla de esta chica, Mima Kirogoe. Mima Kirogoe es una idol del J-pop y está en miras de convertirse en una actriz, pero en una actriz algo más seria. Ya no quiere ser ese idol para niños o ese idol para los jóvenes, sino algo más serio, algo que tenga como un futuro adelante, más que un futuro mediático o un futuro inmediato. Ella quiere una carrera a largo plazo, ya que, pues, de cierta manera, no le ve mucho futuro a ser un idol del J-pop, ¿no? Que es el pop japonés, por si se lo preguntaban. El grupo al que pertenecía como idol se llama Cham. Ella, de hecho, debuta en un programa que se llama Double Bind. Y pues al tratar de relacionarse con estos compañeros del set, con sus nuevos compañeros, pues ella se siente bastante como que no la toman en serio. Pues, o sea, la ven como la nueva, la chavita que se quiere sentir grande, pero en realidad no tiene una carrera sólida o una proyección, o finalmente no creen que tenga el talento suficiente como para, pues, adentrarse en una serie más en forma, más, por decirlo así, más, es que no quiero sonar redundante, en algo más serio, en algo más formal, en una serie más formal y con un formato pesado, por decirlo así, ¿no? Porque ser un idol, pues, sube a cantar y, pues, con brillitos, con cositas, con cosas así, pues, se ve bastante infantil, esa es la palabra. Bueno, pues durante los primeros minutos de Perfect Blue podemos ver uno de los conciertos de Cham, donde hay una pelea entre dos grupos de fans, que hay unos que están bastante molestos con Mima por el hecho de dejar Cham y empezar a hacer su carrera aparte como solista y más bien como actriz, dejando ya a un lado su faceta de cantante y concentrándose en esta nueva faceta que es su faceta de actriz. Hay esta discusión donde podemos ver a un importante personaje que es Memania, que es un otaku o es muy fan, por decirlo así, de esta Mima, ¿no? Entonces la defiende como puede, le dan una madriza. Pero él defiende a su idol porque le están en una parte los otros güeyes dicen, o sea, ¿por qué ella nos pide apoyo como si de verdad fuera una persona talentosa o una persona famosa? O sea, ella como que No puede decir eso porque realmente no es alguien famoso, alguien importante o alguien talentoso. A lo que Memania pues responde agresivamente, porque para él Mima es todo, ¿no? Mima es su molde a seguir, su ídolo, su joya, su muñeca, su... ¿cómo les diré, no? Es lo más, o sea, Mima es la mejor. Incluso hay una parte en el concierto donde este Memania como que estira la mano y la ve a lo lejos y pareciera que Mima está bailando en la mano del personaje Memania, que parece ser un hombre joven, pero realmente tiene este aspecto como enfermo, como obsesivo, y es como muy raro, ¿no? Memania. Se los digo para que lo recuerden, porque a mí se me va el pedo súper cabrón. Bueno, en una de estas, su manager, Takodoro, y su amiga Rumi, que, como ya les dije, es amiga de esta Mima y es ex estrella del pop, reciben una carta de una fan, o de un fan más bien, dirigida a Mima, la cual explota hiriendo de gravedad a Takodoro. Al llegar a su departamento, Mima comenta que lo que sucedió a Rumi, la cual explica que, pues, el cuarto de Rumi, que es citado en la primera carta, que dice, desde aquí puedo ver la carta pendeja, el cuarto de Mima, se refiere a una página web, que es como un blog, ¿no? ¿Se acuerdan en los 90 cuando apenas estaban naciendo los blogs y apenas empezaba todo el boom del internet y todo eso? Pues, de eso, a eso se refiere. Es una especie de blog, ¿no? Y Rumi le enseña a navegar por la red, pero le advierte que es innecesario que esté revisando este tipo de sitios, ya que tienden a ser fraudulentos y tienden a suplantar la personalidad de la gente. Entonces puede ser que solo sea de un fan obsesionado con su vida y no quiere que esto le afecte personalmente, ya que está en una nueva faceta y no quiere que pues esto la afecte de una forma negativa. A pesar de la advertencia de Rumi, ella sigue revisando el sitio y cada vez empieza a tener más miedo, ya que en este blog se reflejan muchas cosas de las que ella realiza el día a día, y no solo eso, sino que habla de la forma en la que se siente cuando está haciendo las cosas, ¿no? Incluso cómo baja del tren o cómo compra sus alimentos, cómo es como si hablaran desde adentro de ella, como si estuvieran hablando desde su propia piel. Esto la asusta bastante porque se siente acosada, ¿no? Se siente acosada, se siente vigilada por alguien que la conoce al 100% o parece conocerla al 100%, y esto se siente un poco como privada de su intimidad. Bueno, durante su ascenso a ser actriz, por decirlo así, ella va a visitar a sus ex compañeras de CHAM para preguntar cómo les ha ido a ellas, ¿no? Y ellas le dicen que, pues, la verdad, le ha ido súper bien. Incluso escucha comentarios de que CHAM es mucho mejor como dueto que como trío, y que han estado pegando, pero súper, súper cabrón, que les está yendo muy bien, ¿no? Y ella, eso la frustra bastante, ya que a pesar de su esfuerzo, a pesar de que ella dejó lo que de cierta forma amaba para tener algo mejor, no le está funcionando, ¿no? Entonces, eso la frustra bastante. Y pues, en este esfuerzo por tener este triunfo, tener este éxito que quiere, que vean, bueno, que se vea su imagen y tener este futuro que ella quisiera tener como actriz, es su representante, Takodoro, es que su nombre me cuesta pronunciarlo, perdón, Takodoro, le negocia, por decirlo así, con el guionista y con el director de la película, una escena bastante explícita de sexo. Y él le explica cómo está la cosa, que su personaje va a estar bailando Y durante ese baile, en un table dance, es abusada sexualmente por varios sujetos. Y él le dice que si le incomoda, pues simplemente no se hace la escena, pero ya saben que la carne vende. Y como la carne vende, pues le convendría bastante hacer ese tipo de escenas para que la gente voltee a verla, ¿no? Y aquí nos habla bastante de cómo a veces vemos a las figuras públicas, a las actrices, ya ni sé hablar. Por eso vienen y se burlan de mí. Algunos, no todos. Los que no, los amo, bebés. Y los que sí, también, los amo, bebés. Bueno, ya pasando eso, las actrices y los actores, a veces los vemos de esa manera, o a veces se ven en esa necesidad de mostrar piel de más para que, pues no sé, los vean. Tal vez, no sé, tal vez se ve cómo industrializan a la gente, cómo venden la imagen, cómo venden la imagen de la actriz o el actor, a veces sin pensar en lo que realmente sentiría el actor o la actriz, y tal vez ellos lo hacen por tener una mayor audiencia y por tener un mayor enfoque, ¿no? Durante esta escena de la violación, vemos a una mima totalmente incómoda, ¿no? Pero ella totalmente pensando en el hecho de que, pues, va a durar un rato y ya, ¿no? Dura ese rato y se acabó, ¿no? Es un trampolín, es un impulso para su carrera. Entonces, como que trata de enfocarse en eso, a pesar de que para ella es totalmente incómodo esta situación. Incluso las personas o los hombres con los que realiza la escena, hay uno ¿cómo les diré? ¡Ah, mi gato saltó! ¡Ah, por Dios! ¡Ah! ¡Ah, ah! Espérenme. El gato volador. ¡Sí, señor! El gato volador. ¡Sí, señor! El gato volador. Bueno, ya. Uno de ellos se disculpa con ella en varias ocasiones, ¿no? En varias ocasiones se disculpa con ella, así como que no, discúlpame, es mi trabajo, perdón, no quiero faltarte al respeto y así, pero ella en todo momento es como que, pues sí, no es bronca, ya sé que yo acepté hacer esto y pues vamos a terminarlo, mal paso darle prisa, pues, ¿no? Entre más rápido terminemos, mejor, y pues ya se va a quedar así, ¿no? Tras realizar esta escena y de ver las opiniones de los grupos de seguidores de la serie, el guionista de la serie se dispone a subir a un ascensor que está desde el estacionamiento, cuando se da cuenta que está sonando una canción que va en aumento y se abren las puertas del ascensor que revelan un radiocassette o un Walkman que está reproduciendo esta canción, y al abrirse de nuevo las puertas del ascensor, esta vez, en la quinta planta, podemos ver el cadáver del guionista tendido en el suelo y sin ojos. A partir de aquí, Mima se ve acosada por ella misma, ¿no? Porque los horarios de trabajo que tiene son realmente muy, muy apretados y no son nada que ver, o no tienen nada que ver con los que manejaba cuando era un idol, ¿no? Cuando era idol era más relajado, tenían shows como aislados, y siendo ahora una actriz, pues esto no la ayuda mucho. Tiene horarios de grabación muy, muy, muy apretados, y hay veces que nos cuesta como distinguir qué es la realidad y qué es la ficción, qué es lo que está soñando, qué es lo que está alucinando, si todo es verdad o no. O solo es parte de la mente de Mima que está jugando con su propio estrés, ¿no? También vemos la habitación de Mima como una metáfora de su propia salud mental y de su propia personalidad, ya que al principio vemos la habitación de Mima como la habitación de una jovencita, y conforme va pasando el tiempo, ella misma quita el póster de Cham, ella empieza a verse su habitación como ya la de un adulto y ya no la de una niña, ¿no? Que por cierto, obviamente el blog se llama La Habitación de Mima. Y es como un indicio, por decirlo así, como algo que se relaciona. Ella se ve al espejo y al parecer una parte de ella se reprocha el haberse vendido, el haber perdido esa inocencia, ya que después de la escena también hay una sesión de fotos bastante explícita, que lo que hacen es explotar su imagen ya cambiando de niña a mujer, por decirlo así, y comercializándola. Durante este lapso, Memanía está en contacto con la persona que escribe el blog del cuarto de Mima, y pues está convencida de que la que escribe el cuarto de Mima es la verdadera Mima y no la que todo mundo le presenta, ya que la Mima a la que él ama es pura, virginal, etcétera, etcétera, ¿no? Su Mima no sería capaz de venderse como si fuera un producto, como si fuera un trozo de carne cualquiera. Está cuestionándose, ¿no? Si en verdad vale la pena el haber perdido esa imagen de niña buena y haber perdido su inocencia, ya que muchos de sus fans la ven como algo manchado, como algo sucio, algo que destruyó a esta Mima, ¿no? De cierta forma, y ella misma se lo reprocha en el espejo. Los espejos, en este anime, en esta película de anime, juegan un papel bastante importante, ya que a través de ellos se contacta con su voz interior, por decirlo así, y a veces se reclama y se incrimina las cosas por ser por estar haciendo lo que hace con tal de crecer como actriz o de tener un futuro mejor, entre comillas, ¿no? E incluso hay una parte donde está Rumi y su manager discuten acerca del futuro de Mima, y Mima solo los ve en el reflejo de una vitrina, y a pesar de que el tema en realidad le incumbe totalmente a ella, ella no participa de la conversación, solo la ve y se ve como una espectadora a través de estos vidrios de la vitrina, ¿no? Y durante la película, pues vemos a Mima varias veces enfrentándose a sí misma desde el espejo, ¿no? Y pues en este ajetreo, en este despertar, dormir, de ir a trabajar, hay estos cortes en los que a veces es bastante confuso. Les digo, de repente está grabando una escena y la siguiente escena es ella durmiendo, y la siguiente escena es ella en un hospital, y tú dices, what the fuck, o sea, ¿qué está pasando? O sea, ya se volvió loquita, de verdad está loca como una cabra, y pues murió ahí, o sea, ¿qué pasa? Pero no, se entrelaza la forma de trabajar del personaje de Mima y de Mima, la actriz, ¿no? Se fusiona y por eso a veces parece tan confuso todo. Al final de la serie, todo mundo ya la reconoce como una actriz seria, ya que el papel que ha realizado dentro de esta serie, que ya no me acuerdo cómo puta se llama, pero en un segundo se los diré, se llama Double Bind. Pues es bastante reconocido y al fin le empiezan a tomar en serio, ¿no? Después de eso trata de la celebración, van a celebrarlo, y Memanía la ataca diciendo que ella no es la verdadera Mima, ¿no? Que la verdadera Mima, o sea, entra al set y la trata de violar. Ella mata a Memanía con un martillo. Y va corriendo, se encuentra con Rumi y le dice, oye, ¿qué crees? Me atacó un fan así y asado y lo maté y no sé qué hacer, y etcétera, etcétera. Entonces cuando va Rumi le dice, ay, ¿qué crees? Que pues tal vez estás muy cansada, tal vez estás como pues teniendo una alucinación o es parte de tu imaginación, porque pues no pasó nada en realidad, ¿no? Entonces le dice que mejor se vaya a su casa, y si se siente más tranquila, que se vaya a la casa de Rumi, ¿no? Que ahí se ven, por decirlo así, ¿no? Y pues a raíz de los asesinatos, Mima empieza a creer, antes de que mate a Memania, ella piensa que tal vez ella misma es la autora de los crímenes, ya que en cierto punto, pues entre tanto estrés, entre tanto trabajo, se va perdiendo entre estas cosas, y cree que su yo idol con la que habla, por decirlo así, es la autora de los crímenes, o sea, ella misma. Entonces, sí está bastante, se asusta bastante por tener la posibilidad de ser ella la que es la autora de los crímenes, que pues ya les dije, ¿no? Mata al guionista, al fotógrafo y posteriormente al representante, ¿no? Según esto, van matando a todos los que atentan con la imagen, contra la imagen pura de esta... ¡Ay, se me olvidó su nombre! De esta Mima. Mi pendejez. Pero bueno, al menos esta vez está quedando mucho mejor que la vez pasada. Así que bueno. Entonces les digo, a esta Mima la ataca Memania, intenta violarla, pero ella lo mata. A la salida se encuentra con Rumi, que le cuenta lo que sucedió. Sin embargo, Rumi se percata de que no han atacado a Mima y que todo fue su imaginación. Finalmente, Mima llega a la habitación de Rumi, donde se da cuenta que está decorada exactamente como su habitación. Antes de que quitara el póster de Cham, antes de que cambiara, antes de que quisiera evolucionar a algo, es igual a lo que era su habitación. Entonces ella llama a su manager sin obtener respuesta alguna y se observa en el otro lado de la línea a Takodoro y a Memania brutalmente asesinados. Sorpresivamente, Mima Idol entra a la habitación con un vestido rojo amenazando a Mima, pero ella mira a través del espejo, que como yo les había contado hace unos segundos, es algo muy importante en esta película. Hay que fijarse mucho en los espejos, ya que se ven dos Mimas, pero si Mima ve al espejo, a la Mima con el espejo rojo, lo que puede ver no es a Mima, sino es a Rumi con un vestido rojo. Ella dice que ella en verdad es Mima, ya que pues ella sí es una idol, ¿no? Ella no se vendería, por decirlo así, ¿no? Es lo que ves en el espejo en ese momento, es el momento real, ¿no? Es Rumi, y se revela que fue Rumi la que creó el cuarto de Mima, ya que debimos de haberlo sospechado cuando ella misma le enseña a entrar y a navegar dentro de la web e incluso la guía hasta el cuarto de Mima, ¿no? Porque antes de eso ella pensaba que era algo más literal. Pero esta Rumi se encarga de aclararle el espectro e incluso le abre una página a ella, ¿no? Para que ella, si gusta usarla, la pueda usar. Pero todo esto bajo la guía de Rumi, que es su amiga, por decirlo así, y es ex estrella del pop. También se revela que la perpetradora de los asesinatos fue Rumi, y que utilizó a Memania para mandar las cartas amenazadoras, todo con el objetivo de volver a ser una estrella del pop como lo fue Mima, e intentar demostrar que Mima era una impostora. Pues incluso hay una parte del concierto donde está Cham bailando y se ve en el centro a esta Mima bailando, pero las otras dos compañeras se quedan viendo al centro, y al parecer en un momento dado no sabemos si se miran entre ellas o miran al centro a alguien que realmente está bailando, y hay gente que se ríe y todo, ¿no? Pero este Memania la ve como si fuera así como que wow, ¿no? Lo mejor de lo mejor. Unos dicen que en realidad esa Mima que baila en el centro del escenario es Rumi, y por eso la cara de desconcierto de estas dos chicas, ¿no? Es una de las teorías, yo qué sé, ¿no? Rumi, ya al final, que les estaba platicando que ya está en el cuarto de Rumi, Rumi vestida de rojo y explicándole que ella es la verdadera Mima, por decirlo así, hiere a Mima y se inicia una persecución por toda la ciudad, en donde termina en la acera con una Mima herida y una delirante Rumi a punto de ser atropellada. Se encuentran enfrente de un aparador y esta Mima está herida, a lo que esta Rumi, de no recuerdo ni por qué putas, se atraviesa, ¿no? Y viene un camión de frente con las luces encendidas y pareciera que fueran como las luces de un escenario, o así lo quiero interpretar yo, porque sí se ven como que las luces muy grandes, y Mima, bueno, Rumi, extiende los brazos como dando las gracias, y al parecer como que en ese momento, pues dice esta Rumi ya aquí valió verga, no sé, como que ya, ¿no? O sea, ya se acabó esto, gracias, como dando las gracias a un escenario que no existe. Esta Mima la salva, la empuja y se salvan las dos, ¿no? No atropella a nadie este camión. Y más tarde llega la ambulancia, la policía y etcétera, etcétera. Tiempo después, ya, o sea, ya pasó todo esto. Tiempo después, vemos a una Mima más madura visitar en un hospital psiquiátrico a Rumi, que aún cree que ella es Mima Idol. Y ella abandona el recinto y aparte dice ella que gracias a Rumi, ella es lo que es, ella es quien es. Gracias a Rumi, gracias a pues lo que hizo, ella de cierta forma maduró y de cierta forma encontró su propio yo dentro de todo ese desmadre, dentro de la propia enfermedad de Rumi, que tenía como esta disociación de personalidad, que de cierta forma había absorbido parte de la esencia de Mima y se había apropiado de ella, ¿no? A tal nivel que la defendía con uñas y dientes, ¿no? Y que pues mató a toda esa gente porque pues parecía que estaban estorbando o estaban manchando su propia imagen, ¿no? Porque al principio incluso hay una parte en la que Rumi llora cuando ve cómo graban la escena de la violación. ¡Ay, me acabo de dar un ligazo súper cabrón! ¡Perdón! Graban la escena de la violación. Ya saben que yo pongo todo a la chingada, perdónenme. Cuando ve la escena de la violación, Rumi se pone bastante, bastante, bastante mal y se pone a llorar. Entonces tú te quedas pensando, oye, güey, no, pues es su amiga, se ha de sentir culero porque ha de sentir que pues le están humillando o que le están haciendo daño o de cierta manera, no sé, le están faltando al respeto, le están haciendo sufrir y siente su dolor, entonces por eso está tan triste. Pero no, lo que pasa es que se ve a ella misma vejada, a ella misma manchada en esa escena, ¿no? Más que sentir algo por su amiga, siente algo por ella misma, porque se ve reflejada en esa escena y se ve, pues, mal, ¿no? Se ve sobajada, se ve violada, se ve ultrajada, se ve expuesta a ella misma. Más que, que lo que podría ser lo que sienta su amiga, ¿no? Entonces termina la película con Mima diciendo, soy real, ¿no? Ahora soy la Mima real, yo soy real. Como un dato final, ¿no? Como viendo esa evolución que ha pasado ya de una niña a una mujer completa, ¿no? Ya no es solo una Mima, ya no es Mima idol, ya no es Mima actriz, ya no es Mima, ya es Mima, solo una. Ya no tiene esa división entre cada una, ya se acepta como es, por decirlo así, o así es lo que veo yo. Ya no existe esa lucha de su querer en el trabajo ser mejor o de tener la carrera, ya la carrera y ella son como una misma, ya es una amalgama, y ya es un ser que creció, un ser evolucionado, por decirlo así. Y Rumi, pues, sigue viviendo en el, en el hospital psiquiátrico. No se dice si esta Mima sigue siendo actriz o cantante, pero se da como la insinuación, ¿no? Porque unas enfermeras la conocen y ella ya llega en su carrito muy mona, con su lente negro, con su acá y su allá, fingiendo, como que para que no la vean, ¿no? Entrar al psiquiátrico, para que no la vean, hacer ese tipo de, como para pasar desapercibida. Y ahí es donde vemos, ¿no? La diferencia del final, con Mima ya como pasando en esta edad madura, a empezando como una niñita que pues apenas va haciendo sus pininos en el mundo de la actuación o en el mundo del espectáculo, por decirlo así, ¿no? Vayan a ver Perfect Blue si en algún momento quedaron algunas lagunas acerca de lo que les estoy diciendo. Deben de verla, de verdad, hay escenas muy, muy fuertes y creo que vale mucho la pena ver Perfect Blue. Es una de las primeras películas, no, la primera película animada para adultos, según yo creo, y no estoy hablando de de pornografía, estoy hablando de Akira, que muy probablemente voy a hacer un especial de Akira el próximo episodio, tal vez, porque me voy a comprar el manga de Akira. Otra cosa, acabo de ver que salió el manga o salió la novela ilustrada de Zelda, no sé cómo puta se llame esa mierda que salió. Salió algo de Zelda, salieron como 4 libritos de Zelda, los está publicando Panini. No sé si ustedes gusten y los compren, creo que cuestan como 160 pesitos el cada tomo, que serían como $16 americanos o algo así. Bueno, si ustedes son fans de Zelda, pues vayan y cómprenlo. Yo no soy fan de Zelda, entonces ahora que soy soltera, pues me doy cuenta que me he ahorrado un buen dinero, ya que en este momento estaría como una pendeja comprando esos putos tomos. Pero pues no, así que la quincena me voy a comprar mi tomo de Akira, que se ve bastante espectacular, que viene con un póster. Entonces les estaré platicando, ya sea en el siguiente episodio o en el primero del mes de julio, como un poco de Akira, ¿no? De esta película animada de culto. Bueno, pues los dejo con una canción antes de platicar en qué se relacionan Black Swan y pues lo que ya hablamos anteriormente, que es Perfect Blue. Y bueno, los voy a dejar con una canción que se llama El regreso del conejo blanco, o Return of the White Rabbit, de Ash. Espero que les guste mucho y ahorita volvemos a platicar en qué coinciden o por qué tienen esta relación intrínseca Perfect Blue y Black Swan, ¿sale? Entonces los dejo con Return of the White Rabbit. Perdón si lo estoy pronunciando super culero, o sea, El regreso del conejo blanco con Ash.
addition. I can't get you out of my mind. Fear is creeping in. Paranoid visions. The truth is becoming unclear.
Regresamos de este corte musical y pues ahora sí vamos a ver por qué se parecen Black Swan o por qué Black Swan se parece a Perfect Blue. Pues bueno, Black Swan, como les decía, es una película de el director estadounidense Darren Aronofsky y está protagonizada por Natalie Portman, Vincent Cassel, Mila Kunis y Barbara Hesh. También Winona Ryder. Perdón, Winona, te amo. Si no, como si ella escuchara esto alguna vez en la existencia, obvio no. Pero bueno, Portman ganó el Oscar y el Globo de Oro, también el premio de la Asociación de los Críticos y Guionistas Estadounidenses por su actuación en este film. Aronofsky concibió la premisa al conectar el Lago de los Cisnes con un guión trunco sobre actores reemplazantes y reemplazantes. La noción de ser echado por un doble o de ser sustituido por un doble o por un... Sí, por un doble. El director también consideró a Black Swan como una pieza compañera de su film anterior, que es El Luchador, con ambas cintas envueltas, logradas interpretaciones en los distintos tipos de arte. Portman y él discutieron el proyecto la primera vez en el 2000, luego en un corto compromiso con Universal Pictures. Black Swan fue producida en Nueva York bajo Fox Searchlight, Fox Searchlight Pictures. Portman y Kunis tuvieron entrenamiento de ballet durante meses, lo que fue más difícil para Kunis que para Portman, ya que Portman tenía una noción de baile. Para Kunis fue totalmente diferente, ya que empezó como a estudiar ballet desde cero, y pues a más de 20 estudiando ballet, está cabrón. Y pues figuras notables del mundo de la danza ayudaron a la producción y a formar la presentación del ballet. La cinta se presentó en el Festival de Cine de Venecia el 1 de septiembre del 2010. Bueno, en esta película, como no sé si ya se los dije, el director ya había previamente comprado los derechos de Perfect Blue, porque lo que él quería... Era, primero fue reproducir una de las escenas The Perfect Blue, en una de sus películas, que fue Requiem for a Dream, es la escena donde que él reproduce fielmente, es la escena donde Mina grita dentro de la bañera. En Requiem for a Dream la vemos calcada, literal, esa escena. Dicen que por eso compró los derechos de Perfect Blue. Y más tarde hizo Black Swan. Y podemos ver la similitud en el hecho de que incluso el nombre suena similar, ¿no? Mima, Nina, tienen como un cierto parecido. En este caso, la protagonista del Cisne Negro, espero que ya la hayan visto, no mamen. O sea, ya hasta mis gatos la vieron, así, acaban de nacer. Bueno, en Black Swan vemos a Nina, que es una bailarina que es bastante profesional, ¿no? Y dentro de su profesionalismo también raya un poco bastante en la inocencia y en ser bastante infantil, ya que su madre tiene un papel dominante en su vida y la trata como si fuera aún una niña, ¿no? La manipula, la maneja de cierta forma, ¿no? Y hasta su, ¿cómo se dice? Su forma de alimentarse, su forma de entrenar, todo, ¿no? Se proyecta mucho en ella, como lo hace Rumi en Perfect Blue con esta Mima, en cierto punto. Pero la lucha de esta Nina es más allá de encontrarse a sí misma o de crecer, ¿no? También es parte de crecer, pero es parte de abrirse paso, ¿no? De abrirse paso, de crecer, de no ser tan cerrada y de abrir el cuerpo a las emociones, ¿no? En esta película vemos cómo Natalie Portman lucha con las dos partes de sí, ¿no? La buena y la mala, la inocente y la que tiene curiosidad por saber de la vida y por el deseo carnal y experimentar cosas y ser apasionada, ¿no? Entregar lo que el Cisne Negro tiene como personaje, ¿no? Ya que si bien a ella le escogen como la reina cisne y el Cisne Negro, le dicen que realmente no se ve la pasión en su interpretación por el Cisne Negro. Aquí también vemos, en esta película, vemos a los espejos, por decirlo así, en muchas de las ocasiones jugándonos pasadas o jugando un papel importante, ¿no? Hay incluso una escena donde Natalie Portman está mirando hacia un espejo y su reflejo la voltea a ver, ¿no? De una manera burlona. Dentro de todo, ella ve a Mila Kunis, no recuerdo cómo se llama, creo que es Lily, no, perdón, puta madre, de veras, sí, Lily, a Lily como ella quisiera ser, ¿no? Más atrevida, más abierta, más sociable, más natural, más sin inhibiciones, ¿no? Todo eso que ella no tiene, lo tiene Lily. Y por eso es el miedo de que en algún momento ella sea reemplazada por Lily, ya que ella es la suplente. También lo ve con Beth, ¿no? Que es su ídolo, por decirlo así. Y a pesar de que no es muy grande, ya está siendo obligada a retirarse. Pero es como ese juego, ¿no? De encontrarse a sí misma y de luchar contra ella misma. Y les digo que hay escenas que se parecen bastante. No es coincidencia. Es que Aronofsky, cada que digo Aronofsky me suena como arena. Arena. Es muy fan de este director Satoshi Kon, que por cierto nació el 12 de octubre de 1963, por si no sabían, y falleció en el 2010, hace poco. es una muy buena película, tiene buen guión, pero incluso hay quien reprocha, ¿no?, que como en la escena sexual que tienen Mila Kunis y esta Natalie Portman, como que no tiene mucho sentido, ¿no? Y ella se ve como que en cierto punto la disfruta bastante como parte de la exploración de esta apertura sexual, de esta apertura al nuevo, lo que sería lo nuevo de ella, ¿no? A esta nueva visión de la vida. Y mientras que la escena sexual en Perfect Blue es totalmente incómoda, ¿no? Tanto para la protagonista como para el gato, ¿no es cierto? Como para, pues, para los que participan dentro de la escena, es como esta incomodidad de que están haciendo pasar a Nina por un mal rato, ¿no? Porque pues ella no es así, a Mima, no a Nina. Entonces, más o menos les di una guía de Perfect Blue y en que llegan a tener esos roces de coincidencia, ¿no? En el tren, hay una escena del tren que se parece bastante de Perfect Blue a Black Swan, ¿no? También vemos cómo juegan con los sonidos en Black Swan, con los aleteos, ¿no? Y las referencias a las parvadas de aves. En el tren se escucha el tren, pero también se escucha como el movimiento de alas de los pájaros que se confunde con el sonido del tren, ¿no? Al final la metamorfosis de Natalie Portman es fantástica, ¿no? Esta forma de que ella misma empieza a ver, ¿no?, cómo le brotan las plumas negras y cómo ella mata a la suplente, mata entre comillas, cuando discute con esta Mila, que le dice que no, ¿sabes qué? Ya te caíste, ya la cagaste, ya yo te voy a suplantar, ya me dijeron que pues yo voy. Entonces ella la apuñala y al final se da cuenta que pues ella se atacó a sí misma, ¿no? Que no hubo tal asesinato. Pero que también todos somos dos caras de una moneda, ¿no? Bueno, más bien yo no diría que dos caras. Somos multifacéticos. Podríamos ser un diamante con muchísimas caras, porque no siempre damos la misma, depende de la persona que nos mire. A veces es lo que pasa, ¿no? Incluso podemos llegar a engañarnos conscientemente a nosotros mismos, como en la película esta se engaña a ella misma, Natalie Portman. Esta Nina se engaña, ¿no? Viendo o proyectando esa situación de que ella es mi enemigo, ella me está saboteando, ella me quiere tirar porque ella quiere suplantarse, es que suplantarme, pero no es ella, eres tú misma la que te está metiendo el pie, eres tú misma la que te está jodiendo la vida, ¿no? O sea, no existe ese alter ego que te está chingando, tú eres eso, ¿no? Y ahí es parte de ver que no existe el bien sin el mal, no existe el negro sin el blanco, ¿no? Nosotros tenemos esas dos fases, esas dos partes, ¿no? Todos somos el villano en el cuento de alguien, ¿no? No podemos ser siempre los buenos, no podemos ser siempre el bueno de la película, ¿no? El héroe. Siempre seremos el villano en la historia de alguien. Entonces, pues así pasa y ella es su propio villano, ella es su propio verdugo. Y finalmente, en la última transformación, ya cuando el cisne blanco se suicida porque pues así son las cosas, ¿no? Simplemente el príncipe, cegado por la superficialidad, no reconoce a su princesa y pues cae, se suicida el cisne blanco. Y vemos cómo se entrega esta Nina en las luces del escenario, se libera finalmente de la manipulación de su madre, finalmente del temor, finalmente de todo, se libera y se deja caer frente a las luces del escenario, que es espectacular esa escena. Es yo la verdad lloré, sí lloré un poco cuando estira los brazos y se deja caer y todos se acercan a verla y lo que dice ella fue perfecto, ¿no? Terminó como ella quiso terminar, ¿no? ella al final se dio cuenta que se había lastimado, pero no esperó a decir estoy herida, dijo no, el show tiene que continuar y si para esto me preparé tanto, si para esto estoy luchando, si luché incluso contra mí para sacar esto, para sacar este papel, para identificarme con esto que estoy haciendo, pues lo voy a hacer hasta el final. No voy a esperarme ni un minuto más porque todo está saliendo como debe, ¿no? Incluso la caída, a pesar de que suele ser fatal, ¿no? Como cuando uno está hablando y se equivoca y dices, verga, ¿no? Ya tengo que regresar. Incluso yo podría hacerlo aquí, ¿no? Me equivocarme y regresar. Regresar el cassette, regresar la grabación, borrarlo para que parezca que soy perfecta, para que parezca que siempre digo lo correcto, pues no es así. Por eso no me gusta editar tanto, ¿no? De hecho, solo pongo las canciones, pero eso es parte de mí. Y estamos hablando de Black Swan. Entonces, yo creo que Black Swan es una muy buena película y tiene muy buenas referencias a esta otra película que es Perfect Blue. Y en ambas hablan de cómo la personalidad evoluciona dependiendo del ambiente, dependiendo de lo que las metas de la persona tiene y quiere, ¿no? Y a veces es bastante duro, a veces es confuso, a veces es muy, muy, muy duro, tan duro que rompe a la persona, como vemos a Mima rota, destruida y luchando contra sí misma, contra sus propios valores, todo el tiempo, ¿no? Contra el espejo, ¿no? Eso es lo que querías, eso es lo que buscabas, es lo que se dice Mima, ¿no? Verte exhibida, verte como un trozo de carne. O sea, para eso dejaste lo que ya tenías seguro, para arriesgarte a que te exhiban, a que manchen tu imagen, a que hacer solo un trozo de carne sin la seguridad de que eso te va a dar una carrera cinematográfica o una carrera como actriz. Son las inquietudes que presenta la protagonista de Perfect Blue, ¿no? Conforme va evolucionando y conforme va creciendo, ¿no? Y las preocupaciones de Nina son tal vez lo contrario, ¿no? Porque ella siempre vive reprimida, ¿no? Vive bien, tiene bien marcado su cuadro de cómo debe de ser, de cómo debe de comportarse, de cómo tiene que sentirse, ¿no? Siempre siendo la niña bien educada, la bien recatada, la que no explora su cuerpo, la que no explora nada, nada, nada. Ella únicamente tiene que ser una mujer disciplinada, porque tiene metas bien fijas, ¿no? Ella no va a fallar, ella sabe por lo que va y ella quiere llegar a su meta, sin importar lo que pase. Y bueno, vean Perfect Blue, vean Black Swan y díganme lo que les pareció. Les digo que esto es un podcast, sí, pero también es una plática con ustedes. Es una plática con ustedes y me encantaría que me dijeran qué opinan acerca de estas películas, en especial de Perfect Blue, que es una película de culto. Ya hablaré después de Akira, ya más detallado y con pelos y señales del manga. De la película y de todo, ¿no? De todo lo que envuelve a Akira, la película. Bueno, pues ahora ya me voy a pasar a retirar porque, como dice Manolo Matos, el momento más triste ha llegado. Y pues hablando de personalidades, yo, platicando con un amigo, le dije que tal vez lo mejor sea dejar los temas personales a un lado y hablar pues de estos temas interesantes, de estos temas bonitos, ¿no? De estos temas que nos invitan a pensar acerca de la personalidad, de la vida, de la gente, ¿no? Pero acaba de pasar algo en mi vida, ¿no? Y quiero dejarlo grabado para la posteridad. En esto, antes de pasar a hacer mi ridículo y que todo el mundo me diga, ay, ¿por qué hiciste eso? No debiste de hacerlo. Le das demasiada importancia, ¿no? Importancia, es una puta basura de persona, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, maneras no lo va a oír, ¿no? No va a escuchar esto. Pero quiero que quede grabado para la posteridad, ¿no? Porque yo sí lo digo, yo sí lo digo. Sí me pueden escuchar, es mi voz, ¿no? No estoy hablándole a alguien, diciéndole, oye, güey, sí tenías razón, está bien pinche loca. Yo sigo siendo patético. Pero aún así quiero tu amistad. Sabes que eres igual de patético que yo, pero no te da... Bueno, no quieres admitirlo. En fin, ahorita les platico de este hombre, ¿no? De esta persona. Y del mensaje que tengo para él, ¿no? Y ustedes lo pueden escuchar, repetir y decirme que le estoy cagando porque, pues, tal vez sí le estoy cagando, ¿no? Porque no debería exponer este tipo de cosas ante ustedes, mis queridos escuchas. Que no sé qué puta. Sí. Ah, ya. Le estoy cagando. Perdón, es que tengo la computadora aquí justo frente a mí y estoy limpiando mi teclado que está bien marrano. Pero parece que no puedo porque si no pico teclas. Ahora sí. Bueno, antes de despedirme quisiera mandar un abrazo a Guatemala, que está pasando por una situación muy, muy difícil. Un desastre natural horrible que también en México tememos, ¿no? Porque también tenemos nuestros volcanes, ¿no? Tenemos... Y ya pasamos un terremoto y sé que es difícil levantarse, ¿no? No sé dónde quiera que estés, José Antonio. Sí eres José Antonio, perdón si se me va tu nombre. Según yo, sí. Antonio López de León, perdóname, de verdad se me va la onda. No sé cómo estás, Antonio López de León. No sé cómo contactarte, no sé si estás bien, no sé qué carajos está pasando. Y eres de mis escuchas más fieles y que siempre está ahí al pie del cañón escuchándome. Espero que todo esté bien, que tu familia esté bien y que, no sé, te mando muchas buenas vibras, de verdad. Un gran abrazo a todo Guatemala. Gracias por, pues no sé, por estar ahí apoyándome y me gustaría apoyarlos de no sé de qué forma, no sé qué hacer. Trato de estar informada y la verdad, no sé, les mando mucha fuerza, muchos abrazos. Yo sé que Guatemala siempre nos apoya, ¿no? Cuando a México le hace falta apoyo, Guatemala siempre está ahí, ¿no? Guatemala y toda Latinoamérica en general somos muy cálidos y siempre estamos ahí para apoyarnos los unos a los otros. O eso es lo que me gustaría creer, ¿no? Que toda Latinoamérica de cierta forma nos apoyamos, nos cuidamos y nos queremos, siendo latinos, compartiendo al menos el mismo idioma. Debe por lo menos haber algún tipo de apoyo, ¿no? De cierta manera, siendo humanos, deberíamos, solo por esa razón, ¿no? Ya no, ni siquiera por hablar el mismo idioma, solo por ser humanos. Entonces les mando un gran abrazo, de verdad, hermanos de Guatemala, mucha, mucha fuerza. Estoy grabando esto el 4 de junio del 2018. Ya me han dicho que los podcasts son atemporales. Entonces, si usted me está escuchando después de esta fecha, espero que Guatemala esté mejor, que se haya levantado como los guerreros que son. Y pues nada, para adelante. Voy a mandar los saludos. Como ya saben, los saludos se les mandan a las personas que le dan corazoncito o comentan en el podcast, en el episodio anterior, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé si el episodio pasado saludé a Juan Carlos Figueroa, a Dick Mary sí la saludé, yo lo recuerdo, a Joel Arce y pues a Antonio López de León. Gracias por estar escuchándome. Y pues también, ¿qué les puedo decir? Hay alguien que sí me mandó, me puso corazoncito en este último episodio, que es de Nimergas. Así se llama, de Nimergas. Ah, les dije que era el 53 y es el 52. ¡Boom, bitch! Cagándola como siempre, ¿no? Cagándola como siempre, triunfando como nunca. Y pues, el que le dio corazoncito solo es una persona y es Mariette85. Un abrazo, Mariette. Gracias por escucharme. Gracias por tomarte el tiempo de ir a iVoox y ponerle el corazoncito para que te mande tu bonito saludo. Próximamente, ya les dije, va a haber Patreon y van a tener la opción de tener el podcast una semana antes que los demás. Entre otras cosas, obviamente, entre muchas oportunidades extras, entre regalitos, no sé cómo decirlo, entre cosas extras, material extra, dejémoslo en material extra. Y pues, ¿qué les iba a decir? Se acabó esto, se acabó el pan de piquito, se acabó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues los voy a dejar con una canción. Con una canción, y si quieren quedarse al morbo y a la depravación y a escucharme decir pura pendejada de mierda. Oh, momento, eso ya fue todo el podcast. No, bueno, sí, pero ahora escucharme hablar de mi vida privada abiertamente para que se quede en la posteridad. Pueden quedarse hasta después de esta canción. Esta canción me la acaba de presentar un amigo mío. Y es... Ah, por cierto, se me olvidó mandar saludos a Manolo Matos. Saludos, Manolo Matos, que hace conmigo el podcast Polifonía. Entonces, él y yo somos Polifonía, hacemos fusión. ¡Woo! Y formamos Polifonía. Mira, qué estúpida soy. Bueno, así es. Los voy a dejar con Cani García y Amigo en el Baño. Esta canción la acabo de escuchar hoy mismo. O sea, no voy a decir, no mames, soy súper fan de Cani García. No, la acabo de conocer hoy, ¿no? Espero les guste Amigo en el Baño de Cani García. Y no me despido porque esto apenas empieza.
Llevo días leyendo tus cartas, preguntándome por qué me enamoré de ti. Pues yo misma me decía, no lo pierdas, sin pensar que nada valía la pena. Porque fue que pensé en ti cuando no eras para mí, pero todo se contestó en una conversación. Quiero darte la explicación. Que fui a una tienda, que lo que he comprado me sirve mejor, que el estar a tu lado, que dos baterías me han funcionado mejor que tus besos y que tus abrazos. Ya no diré yo más, nunca te extraño, pues no me hacen falta ya más tus engaños para dar migajas y hacerme más daño. Mejor soy feliz con mi amigo en el baño. Unas le dicen consolador, otros le llaman amigo. Solo sé que con él llego a donde yo fingí contigo. Si antes me hubiesen tirado de este tesoro existente, no me hubiese interesado tu amigo el impotente. Si no entiendes mi canción o no comprendes la razón para no llamarte, buscarte, hoy quiero contarte que fui a una tienda, que lo que he comprado me sirve mejor que el estar a tu lado, que dos baterías me han funcionado mejor que tus besos y que tus abrazos. Ya no diré yo más, nunca te extraño, pues no me hacen falta ya más tus engaños para dar migajas y hacerme más daño. Mejor soy feliz con mi amigo en el baño. ¿Quién diría que sería tan fácil reponerme de tu condición? Hoy disfruto lo mejor de mis días porque él nunca dice no, no, no. hacen falta llamar tus engaños para dar migajas y hacerme más daño. Mejor soy feliz con mi amiga en el baño. Baño.
Bueno, no sé cuánto va a durar esto, espero que poco. Espero que les haya gustado también la canción de Candy García. A mí me pareció bastante graciosa y que iba a concordar con la siguiente parte. Pues esta es una plática para una persona que no va a escuchar nunca esto. Es una persona cobarde, es una persona que no huye de las situaciones, nunca da la cara, ¿no? Para esta persona es más fácil hablar de la gente a sus espaldas que ir y decirle, oye, güey, chinga tu puta madre, no me vuelvas a hablar, eres mierda, en su cara, ¿no? O sea, yo sí voy y me han mentado la madre, me han dicho que soy una porquería de persona. Lo soy, güey, neta, soy una porquería de persona. Pero yo... Pues nada, pequeños podescuchas, se acabó mi berrinche, se acabó mi verborrea. Los escuchamos dentro de 15 días. Y pues los voy a dejar con alguna canción, que no sé cuál es. Una canción... Mesa. No, ahora sí ya, me despido. Y los escuchamos dentro de 15 días. Aún no sé cuál será el tema. Nos escuchamos en 15 días en Bizarro. Y nos escuchamos cada semana en Polifonía. Y ya sé que no debería de usar esto para tratar temas personales. Disculpen, mis queridos podescuchas bebés, a los cuales quiero y adoro. Y que próximamente estaremos en Patreon. Recuérdenlo, bebés. Espero que podamos hacer algo, que me puedan apoyar. De corazón, muchas gracias por todo. Y... pues nos escuchamos ahora sí, dentro de 15 días. Besitos, bye. You should be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Now pay. Comparison to who?